escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. Aquí comienza Las Voces de tu Ciudad, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Las Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
¿Qué tal? Saludos, buenos días, bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Es martes 9 de abril, una jornada en la que las temperaturas van a ir subiendo, pero de momento de forma contenida. La noche ha sido fría, la mañana también, pero esperamos que a partir de mañana ya se note esa subida en los termómetros que nos va a dejar temperaturas de 25 grados, incluso por encima de esos valores de cara hacia el viernes y el sábado. De momento, como les decimos, tenemos una jornada en la que las máximas van a rondar los 17 grados después de una noche en la que los termómetros en algunos puntos no han quedado por encima de los 2 y 3 grados, incluso heladas en el interior de la provincia en estas últimas horas. En lo que tiene que ver con la temperatura en estos momentos, supera, bueno, pues ligeramente los 10 grados en buena parte de la provincia. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que está pasando en el ámbito político, porque esta mañana ha comparecido el presidente de la Xunta en el Parlamento de Galicia. Es el discurso de investidura de Alfonso Rueda y, bueno, pues hay algunos titulares importantes, como por ejemplo que habrá psicólogos en todos los centros de salud. Vamos a escuchar a Rueda, que ha hecho esta promesa, como también ha insistido en un asunto que ya se habló en la campaña electoral, que es garantizar la fecundación in vitro para mujeres hasta los 45 años. Vamos a hablarles de todo esto y, por supuesto, de la polémica que hay en Pontevedra con el paseo peatonal a Marín, después de que desde Costas el Gobierno central haya puesto en duda la continuidad de esta obra, la unión de estos municipios por este paseo encima del mar. Dice el Partido Socialista de Pontevedra que la obra hay que hacerla, pero que lo que está planteando Costas es que hay que reformular cómo se había trazado hasta ahora ese paseo. Bueno, pues el alcalde de Pontevedra, que está muy enfadado con la posición del Gobierno central al respecto de este asunto, escucharemos a ambos. Vamos también a contarles que la alcaldesa de Silleda va a aceptar finalmente ese asiento en el Congreso de los Diputados sin renunciar a la alcaldía de Silleda para sustituir a David Regades, que ya saben ustedes que vuelve a Zona Franca. Vamos a hablarles también de lo último en cuanto a los sucesos de este fin de semana en Vigo y de la última semana, que ha sido una última semana, bueno, pues muy cruenta en la ciudad más poblada de Galicia. Pero también nos vamos a detener en un asunto que hemos abordado hace unos días en este programa. Escuchábamos a la escultora Patricia Cancelo decir que no hay lugar en Vigo para su obra. Vamos a preguntarnos cómo está el tema en estos momentos. Ya saben que hubo polémica en la ciudad de Vigo hace algunos años por la política cultural del ayuntamiento y muchos artistas protestaron en su momento por la falta de atención y también la falta de iniciativas de apoyo al arte contemporáneo. Vamos a preguntarnos hoy en el programa y a preguntarles a los artistas cómo están las cosas. Y nos vamos a ir al cine a ciegas, porque en el Cines Norte, en Vigo, en las últimas horas se ha estrenado esta modalidad de que, bueno, pues las personas que así lo deseen se acerquen a su sala sin saber qué película se va a proyectar. Nos contarán cómo ha ido. Todo esto y mucho más desde ahora y hasta las 2 de la tarde, pero antes de nada vamos con el tiempo que está cambiando de un extremo al otro. Se lo contamos enseguida.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia, María Souto, bo día.
¿Qué tal? Bo día.
María, temos sol, pero non nos podemos deixar enganar porque de momento calor non vai.
Sí, efectivamente, notouse como onte que a fronte chegou aire frío. Hai que ter en conta que onte estuvo nevando durante toda a tarde na montaña de Galicia e, por lo tanto, aínda efectivamente estamos con ese aire frío. En todo caso, no que queda de xornada, tanto en Vigo como en toda a súa comarca, en toda a zona de Rías Baixas, continuaremos así xa cos ceos moi abertos, grandes claros, ventos de dirección norte e temperaturas, efectivamente, que aínda que van subindo, hoxe quedarán en valores un poquinho baixos para a época do ano. Agora mesmo en Vigo o termómetro chega aos 12 graus e a máxima non vai pasar dos 15 graus. A partir de mañá continuaremos con este anticiclón, pero sí que xa iremos notando como vai entrando aire cada vez máis cálido. E mañá sí que xa estaremos rozando os 20 de máxima.
Bueno, parece que ademais de cara aos xoves e venres incluso bastante por riba dos 20, María.
Sí, porque o aire cálido irá entrando en Galicia, retirando aire frío destes días, e aparte, pues, seguirá acompañando o sol, porque seguirá o anticiclón collendo forza nas próximas xornadas. Así que imos cara a unha segunda metade da semana con sol e con temperaturas elevadas.
María, moitísimas grazas.
Bo día, ata logo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Mañana se ha inaugurado el Galicia Esporte Congress en Pontevedra, un congreso de innovación y transformación digital en el mundo del deporte a nivel estatal. También el gerente del deporte gallego ha estado acompañando al alcalde de Pontevedra en esta presentación. También se ha presentado Fibers, que es una nueva red social enfocada 100% al mundo del fútbol que ha sido desarrollada en Galicia. Y también en Pontevedra ha comparecido Rafa Domínguez para valorar la situación de la ciudad. Contarles que en Vigo Abel Caballero acaba de presentar la gala de Do Deporte y va a estar dentro de unos minutos en la presentación del espectáculo de los Harlem Globetrotters en Alcaldía, y a la 1 de la tarde el regidor va a reunirse con la directiva de Asime. Y también en Vigo el consejero de Sanidad en Funciones, Julio García Comesaña, va a estar esta tarde en el acto de clausura y entrega de premios de la jornada Bio Integra Salud en el Salón de Actos del Hospital Álvaro Cunqueiro. Así viene esta jornada en la que le vamos a dar cuenta de estos temas, y también vamos a contarles cómo va el procesamiento judicial de los autores o supuestos autores de los crímenes que han sucedido en Vigo en la última semana.
Radio Voz, la radio de aquí.
¿Sabías que somos ata un 70% auga? Na provincia de Pontevedra, auga defínenos. Fainos extraordinarios. Por iso, os teus mellores momentos son 100% Rías Baixas. turismoriasbaixas.com, Deputación de Pontevedra.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra 93,1, Vigo 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Hay una alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
¿Non tes plan para este fin de semana? Son Félix Jorquera y quiero convidarte a pasar las mañanas, dos sábados y dos domingos, en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con otra voz. Cultura, gastronomía, actualidad, música y todo lo que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con otra voz, los sábados y los domingos por la mañana, en Radio Voz.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Prisión comunicada y sin fianza para el hombre que mató supuestamente de un disparo a otro en Coia. El acusado argumenta legítima defensa. Asegura que la víctima se acercó a él con un machete, con un hacha. Una vez ante el juez, el acusado ha respondido solo a las preguntas de su letrado y ha reconocido ser el autor del disparo mortal, pero como les decimos, asegura que la víctima se presentó en su casa amenazándolo. Ha relatado que no era la primera vez que se producía un altercado entre ambos y ha denunciado que el fallecido, un vecino de la zona de Astravesas y Praza de Amiñoca, lo había agredido anteriormente. Este suceso, la muerte de este hombre de un disparo en plena calle en Vigo este sábado, coincide en el tiempo con el hombre que fue abandonado a las puertas del hospital de Vigo con un tiro en el abdomen hace ahora 10 días. La policía pide más refuerzos por el aumento del tráfico de drogas en la provincia y particularmente en Vigo. Aseguran que los narcos son cada vez más y más violentos. Roberto González.
Los ajustes de cuentas, como estamos viendo, pues tienen unas características especiales y la violencia que se utiliza es extremadamente pues extrema, valga la redundancia, y tenemos que tratar de poner todo lo posible para todos los estamentos de la sociedad.
Así lo explicaba el portavoz del Sindicato Unificado de Policía en Radio Voz. No ha podido declarar todavía ante el juez el hombre acusado de matar a su hermana el pasado miércoles con un hacha. Este hombre está ingresado en el Hospital Álvaro Cunqueiro y los médicos consideran que no está en condiciones mentales para explicar lo ocurrido ante un juez. Precisamente la salud mental ha sido uno de los anuncios principales del presidente de la Xunta en su discurso de investidura. Alfonso Rueda ha anunciado que el Servicio Galego de Saúde va a habilitar psicólogos clínicos en los centros de salud con el objetivo de apoyar a personas que necesitan reducir el consumo de psicofármacos.
De xeito que podan apoyar as persoas que necesitan reducir na medida do posible o consumo de psicofármicos. Psicólogos nos centros de saúde a través dun plan que se extenderá nesta legislatura.
Es uno de los anuncios de Alfonso Rueda, que ha ofrecido a la oposición un pacto por la industria y la energía, como decimos en este discurso de investidura. No se conocen todavía los nombres de los conselleiros, pero sí los cambios que el candidato a la presidencia va a plantear en su nuevo ejecutivo. Y contarles que un trabajador ha muerto este lunes por la mañana en una empresa de Ponteareas tras sufrir un paro cardíaco y caerse después desde una carretilla. Desempeñaba su labor en una planta de preparado de bacalao en la parroquia de Vilasobroso. Las informaciones, como les decimos, apuntan a un paro cardíaco como causa del fallecimiento, pero se investiga si tiene que considerarse este accidente como accidente laboral. El secretario general de ASIME, Enrique Mayón, ha asegurado que muchos accidentes en los puestos de trabajo se deben a la mala suerte, aunque ha llamado a aumentar las medidas de seguridad en las empresas por parte de las direcciones, pero también de los empleados. Precisamente este jueves se va a celebrar una manifestación por las calles de Vigo que convocan Comisiones Obreras, UGT y la CIGA, después de sumarse 7 muertes confirmadas en accidente laboral, como decimos, pendiente este último suceso de que se aclare si tiene algo que ver en las circunstancias laborales de este hombre en su fallecimiento en las últimas horas en Ponteareas. Escuchamos a Enrique Mayón, el secretario general de ASIME.
Queremos dejar claro que los números en accidentabilidad en el sector metal en los últimos años son cada vez menores, pero sí es cierto que, por desgracia, en los últimos meses hemos tenido varios fallecidos y esa es la peor noticia que se puede tener. Por lo tanto, nosotros invitamos a seguir trabajando, a que haya un control riguroso por parte de las administraciones en materia también formativa, en materia de implementación de los sistemas de seguridad, y que obviamente no paguen justos por pecadores y obviamente sean responsables y tengan consecuencias quienes hayan hecho las cosas mal, pero lógicamente los juzgados también evalúan qué ha sucedido en cada caso, y a veces los accidentes son el resultado o el cúmulo de una serie de fatalidades que muchas veces tienen que ver más pues con el infortunio que con la irresponsabilidad profesional, digamos.
Y ya saben que en Pontevedra hay polémica al respecto de la conflictividad en la calle. Vecinos de algunas zonas como de Campolongo, de las galerías de Oliva, piden intervención policial por los conflictos que están teniendo con algunos indigentes que permanecen muchas horas en estos barrios y que incluso han llegado a tener enfrentamientos con los vecinos de estas zonas. El Partido Popular ha vuelto a pedir al gobierno de Lores esta mañana que actúe para poner freno a estas prácticas.
A ver cómo es normal agresiones entre ellos, agresiones a vecinos, molestias a miembros del comercio local o molestias a nuestra hostelería. Y durante este tiempo no se ha hecho absolutamente nada, salvo negar la importancia que estos problemas tienen y que es el Partido Popular el que lo exagera. Pero decía que en los últimos meses los problemas se han agravado de forma muy importante y se ha producido un efecto llamada. Y ahora mismo el entorno de nuestra ciudad son muchas personas sin hogar y son muchos más los problemas que han ido surgiendo y se han generado. Entre otras cosas.
Así se lo reclama Rafa Domínguez al alcalde de Pontevedra. Asegura el portavoz del Partido Popular que el alcalde debe visitar a los vecinos y comercios afectados y reunirse con la policía local para abordar estos problemas de inseguridad en la ciudad. Y seguimos en Pontevedra porque el alcalde está muy enfadado por la decisión de Costas de no continuar el paseo peatonal a Marín. Lores asegura que enviará una carta a la ministra Teresa Rivera para buscar una solución.
De ninguna maneira vamos a pasar porque non se cumplan os compromisos. Eu teño dentro da miña forma de actuar o compromiso de ser leal con todas as administracións, dar toda a máxima colaboración, pero de ninguna maneira vamos a aceitar que non se cumplan os compromisos e se non se cumplen van meter, obviamente, en contra defendendo os intereses dos pontevedreses, non?
El portavoz socialista, Iván Puentes, asegura que el ministerio sí hará la obra, pero que está buscando una alternativa para que el paseo no invada el mar. Dice Iván Puentes que la normativa impide que se pueda llevar a cabo el proyecto tal y como estaba planteado.
Consta, después de los contactos los últimos días, que esta postura ha de reformular, no ha de renunciar, ha de reformular, ha de buscar alternativas para ese paseo entre Marín y Pontevedra, en la que está un Ministerio de Transición Ecológica, y por eso desde el Partido Socialista de Pontevedra y desde el Partido Socialista de Marín exigimos que de modo urgente Costas formule esa alternativa a pasarela metálica volada sobre el mar que estaba prevista inicialmente y que se pueda satisfacer, por tanto, esta necesidad de unión entre las dos vilas.
El Partido Popular también ha pedido que la obra no se abandone. Los tres partidos trabajarán en varias iniciativas para llevarlas al Pleno Municipal y también al Parlamento de Galicia para pedir al Gobierno Central que la obra continúe y que se pueda unir Pontevedra y Marín a través de este paseo peatonal. Y en Vigo, contarles que el Concello abrió ayer y hasta el 19 de abril el plazo para que los alumnos de tercero de ESO soliciten las becas del programa Vigo en Inglés.
Hay que cursar tercero de la ESO, tener una nota mínima de 7 en inglés y estar empadronado en Vigo. Salen 925 becas. Que significan aproximadamente 3 millones de euros de coste. ¿Qué es lo que cubre la beca? Cubre los viajes, cubre los cursos de inglés, cubre la residencia con familias inglesas, cubre la manutención, cubre los viajes, cubre las acciones de cultura, cubre el transporte por las zonas donde estén, y somos el único ayuntamiento de España que da tantas becas de inglés y de tanta cuantía.
La condición para los alumnos es tener al menos un 7 de media en inglés. Y contarles que el BNG de Vigo ha pedido a Caballero que tome medidas para construir vivienda social en la ciudad después de conocer los datos que reflejan que se produce un desahucio por día en Vigo en lo que llevamos de año.
De qué pasos se teñen dado ou se van dar, e sobre todo, con que prazo, para facer realidade as 8 medidas concretas que se recollían na moción e que dependen do Concello de Vigo. A primeira desas medidas era, precisamente, iniciar a tramitación para declarar a Cidade de Vigo como zona tensionada de vivenda, para desta maneira podermos aplicar as limitacións legais aos prezos dos alugueiros.
Y por cierto, que la prensa recoge hoy una protesta del colectivo osninguense en el ascensor Alo, cuestionando que se hayan dedicado 16 millones de euros a un ascensor en una ciudad con un 26% de pobreza entre sus habitantes. Y también en Vigo, el Partido Popular denunció en las últimas horas que los extintores de los pabellones deportivos municipales acumulan años sin pasar la revisión obligatoria para garantizar su correcto funcionamiento. Dicen desde el PP que hay instalaciones que llevan sin inspeccionar estos extintores desde el año 2020. Ocurre, por ejemplo, en el Polideportivo de Teis. Y la justicia desestima la pretensión del Colegio Amor de Dios de Navia y permite la expropiación de la finca del centro educativo para poder ejecutar varios polígonos del plan parcial de Navia. Y también sobre urbanismo, han empezado los derribos para levantar 63 viviendas y una plaza en Hernán Cortés. El promotor va a invertir 25 millones de euros en esta nueva urbanización. Los trabajos de demolición ya han arrancado, van a dejar un área diáfana de 3.300 metros cuadrados y ahí, como decimos, se construirán 63 viviendas en Vigo. Son las 12:24, vamos con deportes. La plantilla del Celta volvió al trabajo en la mañana de ayer después de disfrutar de dos días libres el fin de semana. Claudio Giraldez ha programado 4 sesiones antes de viajar a Sevilla para medirse el viernes con el Betis. Hoy están entrenando desde las 11 en la ciudad deportiva de Mos. La jornada de descanso será el sábado después del partido y el domingo ya volverán a Fauteza para comenzar a preparar la cita del sábado 20 ante Las Palmas. Y hay que decir que el Betis no se le da nada mal al Celta en los últimos tiempos. El conjunto celeste salió con los 3 puntos en las 2 últimas visitas al Benito Villamarín. Veremos a ver qué tal este próximo viernes. Es interesante el análisis que hacen los compañeros de Deportes de la Voz de Galicia, que explican que Ristic lleva más días lesionado que disponible desde que llegó al Celta. El lateral serbio se recupera de una rotura de fibras y no juega 6 de los 8 partidos que faltan de liga. El club se ahorraría 1,5 millones. Más deporte en Radio Voz a partir de las 2 de la tarde. Nosotros enseguida vamos a hablar de cultura, pero antes una pausa.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela a Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz.
¿Sabías que somos hasta un 70% auga? Na provincia de Pontevedra, auga defínenos. Fainos extraordinarios. Por iso, os teus mellores momentos son 100% Rías Baixas. turismoriasbaixas.com, Deputación de Pontevedra.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plántateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Radio Voz. Radio Voz.
La radio de aquí. Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
De la mañana. Vamos a escuchar a una mujer que pasaba por este programa el pasado viernes, la escultora Patricia Cancelo. Bueno, pues se está convirtiendo en una referencia en el arte de la escultura en hierro. Ella tiene una galería en Barcelona, en la calle Enrique Granados, en la calle, bueno, pues de las principales galerías de la ciudad condal. Una mujer que está exponiendo en Dinamarca, que va a hacerlo en Alemania y que reclamaba que en Galicia nunca ha sido capaz de poder exponer. Dice que lo intentó hace años, que se vino a vivir a esta comunidad autónoma, que se vino a Vigo, que no recibió, bueno, pues posibilidades ni oportunidades, y que aún ahora, cuando después de 30 años de trabajo su obra empieza a ser cada vez más valorada fuera de España incluso, pues que tampoco ahora tiene muchas facilidades. Así lo contaba.
Galicia, digo, que tendría que ser mi tierra natal de referencia, que creo que estoy trabajando muchísimo, creo que tengo una trayectoria que es bastante buena, que estoy exponiendo en París, estoy exponiendo en Irlanda, en Dinamarca, ahora en julio, en Alemania, en Nueva York me acaban de hacer una entrevista hace nada, una semana, que la podéis encontrar en internet, o sea, un reconocimiento brutal. Una señora que es una enamorada del arte, que trabajaba en la bolsa, se ha jubilado y es coleccionista, uh-huh, y está apostando por mi trabajo. Yo comentaba en casa, digo, jolín, digo, aún voy a ir a Nueva York, me va a ir bien, y todavía en Galicia, digo, no van a saber ni que existo. Que a ver, que hay que ser internacionales, pero, ¿sabes? La tierra también tira.
Bueno, pues nos preguntamos hoy si realmente estamos tratando bien a los artistas, especialmente a los artistas de arte contemporáneo, a esos artistas, bueno, pues que en su momento también levantaron la voz en la ciudad de Vigo para reclamar que espacios como el Marco no perdiesen esa naturaleza. Y bueno, pues hoy queremos reevaluar cómo está este tema. Se lo vamos a preguntar, y hemos ido a preguntar a Manuel Sendón. Muy boas.
Hola, muy buenos días.
Artista, fotógrafo. Manuel, non sei si esta reivindicación que fai Patricia Cancelo, si vostede ten información de que a compartan moitos outros artistas, sobre todo, dicimos, de arte contemporáneo, sobre todo, bueno, pois dese estilo que xa por natureza pois non ten tantos espazos normalmente como outro tipo de arte, e que aí anos reivindicou que non se perderan bueno, pois espazos como o Marco con esta natureza. Non sei si vostede coñece que isto lle estea pasando tamén a outros artistas.
Sí, sí, vamos. A situación en Vigo é particularmente negativa, ¿no? Es decir, temos, por exemplo, a Casa das Artes, que prácticamente está baleira sempre. Neste momento puntual hai unha exposición, pero normalmente está baleira. Incluso agora está unha exposición no baixo, pero no primeiro piso non hai ninguén. Non solamente o referente ao Concello de Vigo, sino tamén, por exemplo, a Fundación Barrié ten unhas instalaciones boas, e fai anos en que non hai ningún tipo de exposición tampouco, ¿no? E aquí en Vigo chama particularmente a atención o feito da situación da fotografía, ¿no? Es decir, en Vigo, durante todo o período que va entre 1984 e 2000, estuvo a Foto Bienal de Vigo, aí se xenerou unha colección de fotografía importante, aparte de comprar o Concello o Arquivo Pacheco, ¿no?, que é onde está toda a historia visual da cidade, bueno, pues se construyó en determinado momento por parte do concello un edificio para albergar o que iba a ser o Centro Galego da Fotografía. En particular, iba a ter como núcleo de salida pues a colección que se xenera na Fotobienal, ¿no? Bueno, pues resulta que hai unos anos o Concello de Vigo, el alcalde Abel Caballero, cedeulle a Diputación para outros usos moi diferentes que o uso para o que fora construído, ¿no? Agora resulta que a Diputación cambió de color político e o Concello de Vigo reclama ese espacio porque é necesario para o Concello. Es decir, parece unha tomadura de pelo. Están usando las propiedades públicas como si fueran las propiedades privadas deles, ¿no? Esto es auténticamente lamentable, ¿no? Galicia ten un patrimonio fotográfico moi importante, un patrimonio histórico moi relevante, e, bueno, pues hai unha necesidade de que se xenere un centro de galego de fotografía. No período electoral hubo un manifesto firmado por 300 personas vinculadas con o mundo da fotografía, o mundo comisariado, o mundo da historia, que reivindicaban precisamente a creación deste centro de fotografía.
A mí me gustaría preguntarle cómo influye esa, bueno, pues esta falta de apoyo público que usted está comentando en la fotografía o que Patricia comentaba no hay de escultura. ¿Cómo influye esto, bueno, pues en un movimiento artístico? Tenemos una Facultad de Belas Artes en la Universidad de Vigo que está ubicada en Pontevedra. ¿Cómo afecta esto, bueno, pues a un asentamiento, pero también a un movimiento cultural de las cidades, o feito, bueno, pues de que os artistas non se sintan ben tratados no territorio?
Claro, e vamos a ver, o caso concreto da Facultad de Pontevedra conozco perfectamente porque eu fui un profesor ali 28 anos, ¿no? Ahora levo 2 anos jubilado, ¿no? E bueno, pues aí hai un salen un montón de artistas con ganas de facer, con un potencial moi grande, pero claro, que sucede? Que si despois estos artistas non se ven motivados, incentivados con proxectos e con formas de poder expoñer esos proxectos, pues acaban desistindo e se acaba perdendo un potencial, como digo, pues muy rico, ¿no? Y esta es la situación actual, ¿no? Es decir, que los artistas también necesitan poder dar a conocer y que se le propongan proyectos para que de esa forma pues realicen obras, ¿no?
Claro, esto compete, entiendo, por una parte as administracións públicas, non sei, no hai do privado, Manuel, si hai algo máis de apoio ou tamén hai carencias neste sentido.
No ido privado, pues hay muchas carencias, ¿no? Es decir, falaba antes de la Fundación Barré, con ese magnífico espacio que ten, el que leva, como decía, años sin usarse para nada, o incluso mismo, bueno, pues a propia dinámica de la Fundación La Banca, pues es muy distinta ahora que lo que fue antes en otros momentos, ¿no? Es decir, que ahí podía haber pues un mayor apoyo, ¿no? A producción de arte contemporáneo que en este momento está realizando en Galicia, ¿no?
¿Cree usted de que estamos haciendo emigrar los artistas?
Bueno, es decir, en parte sí. Vamos a ver, es interesante también que los artistas se mueven, que viajen, que tengan estancias en otros lugares, que conozcan lo que está haciendo fuera. Pero claro, una cosa es viajar y conocer y tal, y otra cosa es verte condenado a la emigración, vamos, que muy diferente, ¿no? Y eso pues está pasando bastante ahora. Incluso se siente que después de tener una estancia fuera, cuando ven aquí, pues ve que no tienen posibilidades de demostrar lo que está haciendo, ni ayudas, ni nada por el estilo. Mira, hay un proyecto muy interesante en Agadic con respecto a la creación audiovisual. Con respecto á creación audiovisual, dende hai já moitos anos, o que se ten feito por parte da Xunta de Galicia é convocar concurso de proxectos. Entonces aí los realizadores presentan proxectos e a Xunta financia a realización de esos proxectos, dando un tempo para realizarlo. Por que non se realiza eso no mundo da arte? E nós, cando dirixíamos a Fotobienal, convocábamos as bolsas. ¿Y las bolsas en qué consistían? Consistían en un concurso de proxectos que se decidía después un, dos o tres, los que fueran, ¿eh? Normalmente eran tres, esos proyectos se financiaban, se expuñan, ¿eh? Y bueno, se daba una cantidad al artista y entraban a formar parte de la colección, ¿no? Do Concello de Vigo. Así pues hay obra de Barí Caramés, de Ramón Loureiro, de moitos artistas, de Xurxo Lobato, de Xosé Abad, que se refería siempre a fotógrafos galegos, ¿no? Entraron a formar parte. Hubo un determinado momento que como Museo do Mar, o Centro de Estudios Fotográficos, que éramos los organizadores da Fotobienal, pois tamén convocábamos este concurso de proxectos vinculados, neste caso concreto, a fotografía que tivera que ver co mar, claro, porque era o Museo do Mar. E tuvo, pois, varias ediciones, pero chegou un momento que tamén desapareceu. E era un proxecto, pois, moi interesante, ¿no? Aí saliron, pois, varios proxectos, como el de José Romay, como el de Chas, que bueno, pues gracias a eso se dieron a conocer, se editó un libro y al mismo tiempo pues forman parte de las colecciones, en este caso concreto del Museo do Mar.
Es muy interesante, bueno, pues esta comparación que fai con mundo audiovisual, porque o mundo audiovisual galego, sector audiovisual, un sector cada vez máis puxante, unha absoluta referencia, ¿no? Dentro de Galicia, y como digo usted, probablemente tamén por ese empuxe y por ese apoio económico que permite, ¿no? Que os proxectos emerxentes se puedan consolidar y facer ese ecosistema, non unha mágoa que no mundo artístico non se poida dar esta situación. Me gustaría preguntarlle tamén, porque vostede foi unha das voces críticas, bueno, pois cando o Museo Marco atravesou esa crise coa dimisión do anterior director, nese momento houve moitas dúbidas sobre a situación do museo e o futuro que se estaba trazando para, digamos, o centro ou un dos centros, non? Do arte da cidade de Vigo. Non sei como, varios anos despois, non sei como ve a situación nestes momentos. O Museo Marco está a cumprir a función que ten que cumprir.
Claro, eso foi un momento moi delicado, ¿no? Porque por parte da alcaldía, pues había, pues parece ser, un interés de que deixara ser un museo de arte contemporánea, ¿no? Entonces, que el museo quedó sin director, hubo una serie de artistas que nos convidaron a exponer, en particular a mí me llamaron para hacer, invitándome a una exposición colectiva que luego sería también una exposición individual. La contestación que din fue que eu non expuña no Marco cuando estaba sin director. Uh-huh. Un museo ten que ter director, ¿no? Y bueno, como a mí, pues me atopei después que había otros muchos artistas que eran la misma contestación. Y ahí surdió un movimiento que fue Marco Sinón, que reivindicaban que o Marco tenía que ser, como indicó su nombre, un museo de arte contemporáneo, ¿no? Bueno, pues creo que al final hubo una movilización importante, jugaron un papel muy importante a Asociación das Amigas do Marco, luego hubo un montón de firmas también reivindicando que o Marco seguirá funcionando como un museo de arte contemporáneo, firmas de Galicia, firmas de fora de Galicia, tuvieron una repercusión mediática importante, porque cuando fuera aquello no nos permitirán hacer a rueda de prensa dentro de las instalaciones del museo, dentro de una de las salas, y bueno, pues acabamos fotografiándonos en la entrada, ¿no? Y eso, bueno, pues fue una foto con una página entera en No País, y eso también, bueno, pues generó también un estado de opinión bastante fuerte con respecto a la situación que estaba viviendo. Y como consecuencia de eso, pues o Marco sigue siendo un museo de arte contemporáneo. Fue una victoria sé que repírrica, porque el orzamento do Marco, pues non é o que tiña que haber, es decir, non está funcionando nas condiciones de autonomía económica, entre outras cosas, que ten que tener un museo, ¿no? Pero bueno, o museo sigue aí e soplarán ventos mellores no futuro, agardo, ¿no?
Pois, Manuel Sendón, agradecemos moito esa visión absolutamente transversal que ten deste eido. Falamos, bueno, pois sí, quizáis menos do arte do que deberíamos, non?
No, que quería insistir un pouco tamén no que decías antes, ¿no? Que o mundo audiovisual en galego en este momento está en un momento moi bon, pero bueno, tamén contribuiu, a que este en ese momento moi bon este tipo de axudas, ¿eh? De concurso de claro. Proxectos que leva xa moitos anos habendo, ¿no?
Claro, efectivamente, porque ao final, digamos, o mundo artístico tamén precisa dese apoio institucional, non? E iso é algo que sempre aconteceu para poder dar ese empuxe que permita facer, bueno, pois do arte tamén unha forma de gañarse a vida, non? E iso, ao final, construe tamén economía.
Eso é claro, e arte e cultura, e, bueno, os organismos públicos tienen que preocuparse porque se xenere cultura e porque a cultura chegue a todo o mundo, non?
Bueno, pois é un asunto moi interesante, como dicimos, falamos menos de estas cousas do que deberíamos, e a verdade é que escoitar, bueno, pois a Patricia Cancelo, pois outro día tamén nos levou a esa reflexión, non? De pensar que quizáis hai moitos talentos que non están tendo na súa terra o apoio necesario, nos estamos perdendo, pois ser moitas veces pois unha referencia, como poden ser outras cidades deste país que si sí, están aproveitando pois a creación dos artistas. Manuel Sendo, moitísimas grazas.
Gracias a vos.
Bo día.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
La radio abraza mi sueño, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna, en La Noche con Esther, en Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos. Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Escuela de Padres en Radio Voz, porque educar sí es cosa de niños, con la pedagoga Premio Nacional de Educación María Teresa Domínguez.
Teresa Domínguez, buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a hablar bastante en este programa de cultura y también de educación, Teresa. Y vamos a hablar concretamente de un asunto que, bueno, pues a lo mejor les puede sonar a muchos padres, porque hay niños que están haciendo, bueno, van a hacer a partir de mañana unas pruebas. No podemos llamarlas exámenes, supongo, Teresa, realmente se llaman pruebas diagnóstico y, bueno, pues son como unas evaluaciones, pero que no evalúan al niño, sino al centro. Cuéntanos para que entendamos qué es lo que va a pasar en los centros educativos en las próximas horas.
Bueno, pues son unas pruebas de evaluación de diagnóstico que va a evaluar competencia matemática y competencia en comunicación lingüística, tanto en lengua gallega como lengua castellana y lengua extranjera, la que esté en la que esté matriculado el alumno o la alumna. Vamos a ver, no tienen ningún efecto académico, simplemente va a servir para mejorar la calidad y la equidad en la educación. A través de tener un conocimiento real del grado de adquisición de esas competencias matemáticas y competencia lingüística en el alumnado de un centro. Lo realizan en todos los centros educativos de Galicia, es una prueba censal, no es muestral como en otras ocasiones, y bueno, son, van a ser similares a las que se habían hecho con la LOMCE, lo que pasa que con la LOMCE era en tercero y en sexto de primaria, también había en secundaria, y bueno, que fueran aquellas pruebas tan denostadas, uh-huh, tan criticadas y tan... Bueno, pues ahora la LOMLOE lo establece para cuarto de primaria y segundo de ESO.
Uh-huh. Así que los niños de estos cursos, si sepan sus padres que van a tener que hacer estas pruebas en las próximas horas, pero no van a ser pruebas que contabilicen en sus notas ni en su currículum. Es
no,
para evaluar
hecho,
ley y evaluar al centro, ¿no?
Sí, ver cómo la apuesta por el aprendizaje competencial se está implementando y si se está haciendo bien o y se puede mejorar. Las pruebas, todos los cuadernillos que van a tener que cubrir los alumnos van a ser anónimos, uh-huh, y van a ser corregidos por los propios centros y además después lo completará inspección educativa, una corrección contraste. De ahí va a salir un informe que no tiene nada que ver con establecer un ranking de centros. Lo que sí es cierto, la Consellería de Educación va a saber en qué centros el desarrollo competencial o las competencias del alumnado va a estar mejor o peor, y en función de eso, pues se van...
Uy, que parece que tenemos aquí un problema de comunicación. Bueno, pues por lo tanto, queríamos aclarar este asunto porque, bueno, pues en muchas casas puede que los chavales lleguen hablando de estas pruebas que, como decimos, no son pruebas, no son evaluaciones para los alumnos, sino que son pruebas de diagnóstico, estas cuestiones, estos cuadernillos que van a tener que cubrir para comprobar el sistema educativo, si la ley está funcionando correctamente bien y si los centros también están implementando bien esa formación competencial, que ya saben ustedes que, bueno, pues son los nuevos objetivos educativos los que se llevan a cabo a través del vehículo de la formación competencial, que no se basa tanto en la memorización, sino en poder enseñarle destrezas a los chavales para que puedan poner en práctica lo aprendido, para que tengan ese uso práctico de lo aprendido y no tanto bueno, pues un conocimiento memorístico. Bueno, pues este asunto que se va a llevar a cabo a partir de mañana en los centros educativos. Y Teresa, me gustaría preguntarte por otro asunto, porque estamos viendo noticias de cómo los ayuntamientos están entrando en proyectos educativos y, bueno, me parece interesante también tener tu opinión al respecto de esto. En Pontevedra, el Partido Socialista, que está en la oposición, acaba de pedir que a nivel municipal se diseñe un plan de educación afectivo-sexual en los centros del municipio de Pontevedra, y aunque se nos sale, bueno, pues del territorio, en Santiago, se ha puesto en marcha un programa educativo en los colegios para prevenir la adicción a las pantallas. Y me gustaría tus reflexiones, Teresa, al respecto de este asunto, porque es verdad que los asuntos de educación no están en manos de los ayuntamientos, más allá de la gestión de los espacios donde se imparte la educación, más allá de los colegios, pero la preocupación que hay por algunas cuestiones, como por ejemplo el tema del porno, como por ejemplo el tema de la adicción a los móviles, está llevando que los ayuntamientos también tomen partido en esto. No sé cómo lo ves.
Pues todas las medidas que se tomen sobre estas temáticas es fundamental. Además, tenemos que entender que la educación no es una cosa solo de centros educativos, de profesorado y alumnado y de sus familias, sino también es una cuestión social, es una cuestión de comunidad. Por lo tanto, todas las iniciativas son de agradecer y ya no solo de agradecer, sino que son necesarias porque complementan ese otro pilar fundamental de la educación que es la sociedad, el barrio, y por lo tanto yo lo veo francamente bien. Cada vez hay más iniciativas en ese sentido.
Bueno, pues ni los ayuntamientos, que también están tomando parte con respecto a esto, y desde luego que bueno, que es un asunto interesante. También es verdad que en algunas cuestiones yo particularmente he hecho en falta una reacción más rápida por parte de gobierno y gobierno central y gobierno autonómico, por ejemplo con el tema de móviles y demás, que en los últimos tiempos se han tomado medidas, pero bueno, pues quizás falte ese gran plan también con respecto al porno, que desde el gobierno central se ha dicho que se está trabajando en él para poner coto a un problema que el diagnóstico ya está hecho, ¿no? Lo que hay que hacer ahora es buscar el tratamiento.
Evidentemente.
El tratamiento es lo que falta.
En todas esas cuestiones a veces falta ese diálogo y ese consenso que es necesario. Y desde el momento en que no existe un consenso en materia educativa a nivel nacional, pues vamos un poco dando saltos. A veces es la propia consellería la que toma iniciativas que después son replicadas y aplicadas en otras comunidades autónomas, como la prohibición de los teléfonos móviles, que ya llevábamos en Galicia mucho tiempo, y otras veces son los propios ayuntamientos, en función de los análisis y de la información que tienen, pues de servicios sociales o los propios diálogos que siempre se establecen entre centros educativos y ayuntamientos, y los representantes relacionados con educación, pues ahí da siempre sus frutos. Es que un centro educativo no puede vivir aislado en su barrio o en su zona, sino que tiene que interaccionar con el ayuntamiento y con la diputación y con la consellería. Con la consellería sí ya lo hace porque es prescriptivo, pero tienen que ser todas las instituciones, incluso asociaciones, las que se unan para buscar soluciones a esas temáticas que de verdad están siendo muy complicadas y muy complejas, y que están afectando a nivel también salud emocional.
Ya, importantísimo este tema también, en los problemas psicológicos y la salud emocional en los chavales, efectivamente. Bueno, pues seguiremos hablando de esto en el programa. Teresa, hoy no nos queda más tiempo y estamos pendientes también de conocer quién será consellero o consellera de Educación, que, bueno, pues estos próximos días se sabrán muchas cosas.
Una cuestión así muy rápida.
Sí.
En estas pruebas de evaluación de diagnóstico, aquel alumnado que tiene necesidades específicas de apoyo educativo y que tiene una adaptación curricular, estas pruebas también van a ser adaptadas a su nivel. Sí. Y no van a computar como resultados globales de su centro.
Muy bien. Pues gracias, Teresa, por esta aclaración también. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Educar puede ser
un reto,
complicado,
intuitivo,
reconfortante.
Educar es sobre todo imprescindible. La pedagoga Teresa Domínguez, Premio Nacional de Educación, responde cada martes a las preguntas de padres y docentes en el programa Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
Pueden enviarnos sus preguntas o inquietudes al mail escueladepadres@gmail.com o al WhatsApp del programa 607-66-2215. En Radio Voz queremos escucharles.
Haber llegado por tu bello tenaz cara para amar. Haber llegado por tu bello tenaz cara para amar. Para ver los mariñeiros, para ver los mariñeiros cuando venían de pescar. Por lo mar abaixo vai o meu amor, por lo mar abaixo vai o meu bem, por lo mar abaixo vai unha barquiña moi achegadiña a vía do tren. A virxe do...
Estamos escuchando a Rosalén y Tan Xugueira, son dos de las artistas confirmadas para el festival Son Rías Baixas, un evento que se va a celebrar entre el 1 y el 3 de agosto en Bueu, edición número 21 de este festival, que ya tiene a la venta los abonos generales en su página web, y además desde este jueves se van a poner a la venta las entradas de cada día. Además, el festival va a tener un evento previo el 31 de julio con una fiesta de bienvenida en el recinto y se abrirá también la zona de acampada. Pueden comprobar las actuaciones por días de este festival del Son Rías Baixas, que fue galardonado el mes pasado en los Iberian Festival Awards con el premio en la categoría de Best Touristic Promotion por su contribución a la promoción turística de Bueu.
Por lo mar abaixo vai unha barquiña moi achegadiña aviado tren. Por lo mar abaixo vai o meu ben. Por lo mar abaixo vai o meu ben. Por lo mar abaixo vai o meu amor.
Las voces de tu ciudad. Con Viviana Villaverde.